Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. La radio refresca, pero ya sabes que la tarde está siendo torrida en donde vives y en muchos otros rincones de España, porque en muchos sitios estamos a más de 40 grados. Pilar Cisneros está en la puerta de Alcalá, aquí en Madrid, y nos va a decir enseguida qué marca el termómetro. Estamos a 15 de junio y eso significa que los colegios no se han acabado. Y muchos se quejan de que los gobiernos autonómicos no han puesto aire acondicionado en las aulas y que no tengan prevista alguna solución.
Queremos que el gobierno acometa un plan para que nuestras aulas no sean tercermundistas.
Porque no se dan las condiciones humanas para que puedan estar dentro de un aula.
Estamos pasando bastante mal.
Que en vez de aulas, lo que hay son saunas.
Que me dio una ola de calor. Estaba mareado, me caí al suelo y me tuvieron que coger para echarme agua.
Hay un refrán italiano que seguro que conoces. Piove porco gobierno. Llueve maldito o sucio gobierno. Hace calor, maldita comunidad autónoma. Sin duda, las administraciones autonómicas pueden hacer más de lo que han hecho hasta ahora para solucionar los problemas que genera una ola de calor en las aulas, sobre todo porque esto cada vez va a ser más frecuente. También es verdad que si los niños salen de clase más temprano todavía, pues es difícil la conciliación. Pero claro, estamos a mediados de junio, no es normal que los chicos en clase a estas horas y en estas fechas tengan que superar las temperaturas o tengan que sufrir las temperaturas que están sufriendo. En el Colegio Al-Ándalus de Utrera, los padres se han puesto de acuerdo con la dirección para que las clases acaben antes. En Castilla-La Mancha, cada colegio puede adaptar el horario como en Extremadura. Nada es fácil, pero con un poco de sentido común seguro que algunas cosas se pueden arreglar. Hay veces que estamos enfermos de gobierno. Todo lo tiene que solucionar el gobierno. Es una enfermedad que tiende a hacernos pensar que no somos responsables, que no es responsabilidad nuestra prácticamente nada. Si los niños tienen calor, que lo solucione el gobierno. Hay que tener todo previsto, el gobierno tiene que tener todo previsto, todo presupuestado. No está mal que haya aire acondicionado en las clases para unos días de junio, pero la educación española tiene otras necesidades todo el año. Dentro de un par de horas en Sevilla se va a alcanzar, a las 6 de la tarde, se va a alcanzar la temperatura máxima del día. Sevilla a 39 grados. En la sede del PSOE pueden aliviarse con el aire acondicionado esta tarde, pero el domingo por la noche en esa sede, si se cumplen las encuestas, no las previsiones meteorológicas, no va a haber modo de enfriar el aire. Espadas, el candidato socialista, según algunas encuestas, puede quedarse por debajo de lo que obtuvo Susana Díaz. Sería una debacle. A Susana Díaz le cortaron la cabeza, entre otras causas, por esos resultados. Espadas no está haciendo buena campaña, porque insiste en utilizar los viejos argumentos. La derecha nos deja sin derechos.
Ningún socialista en Andalucía, ningún votante progresista votará al señor Moreno Bonilla por una sola razón, porque ha puesto en peligro el futuro de Andalucía.
Claro, este tipo de mensaje es complicado hacerlo cuando el centro-derecha lleva gobernando 3 años y medio, cuando la mitad, casi la mitad de los votantes socialistas están cómodos con el gobierno de Moreno Bonilla. Espadas en la precampaña y en la campaña ha reivindicado la gestión de Sánchez.
Un acto en el que respaldar, apoyar y agradecer al gobierno de España y a su presidente Pedro Sánchez. El acto de homenaje a los 4 años de Pedro Sánchez en el gobierno de España.
Homenaje a Pedro Sánchez. Es muy probable que Sánchez sea la razón por la que una parte de los votantes socialistas se quedan en casa, o porque alguna parte de esos votantes vote el domingo al PP. Espadas quiere estar cerca de Sánchez, pero Sánchez a estas alturas no quiere estar cerca de Espadas. Ayer Sánchez estuvo en Málaga, pero no para hacer un mitin, sino para hacerse una foto con Obama. El mitin que estaba programado para mañana para Sánchez ha sido cancelado. Sánchez quiere hacer lo que hizo con Gabilondo en Madrid, soltar lastre, pero una debacle en Madrid no es lo mismo que una debacle en Andalucía. En las últimas elecciones generales, uno de cada cuatro votos socialistas salieron de Andalucía. Es lo primero, no lo único. Vamos a saludar a Pilar Cisneros, que está pasando un ratito fresquito. Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. 37 grados ahora mismo en el centro de Madrid, al lado de la Puerta de Alcalá, donde me encuentro. Pero a esta hora, fíjate que pasan ya de los 40 grados en Toledo, Córdoba, Lérida o Zaragoza, y los rozan en Ciudad Real, Zamora, Murcia o Valladolid. Unas temperaturas que mantienen en alerta naranja todo el centro y sur peninsular, y en alerta amarilla el resto de España, excepto Cornisa Cantábrica, Canarias y parte de Levante y Galicia. Y aunque estamos padeciendo temperaturas entre 7 y 12 grados superiores a lo normal para esta época del año, no estamos batiendo récords. Esta ola de calor no es la más intensa en esta época, lo fue mucho más la del 26 de junio al 1 de julio de 2019, cuando se batieron récords de ese mes y del año entero. Y contamos que hay reunión de ministros de defensa de la OTAN en Bruselas. Sobre la mesa, mantener el compromiso de proporcionar armas pesadas y sistemas de largo alcance a Ucrania. Corresponsal José Luis Concejero.
La OTAN apuesta porque los aliados sigan, como han hecho hasta ahora, proporcionando armas a Ucrania. En un encuentro de los ministros de defensa en Bruselas, están debatiendo de qué forma se pueden enviar armas pesadas y sistemas de largo alcance para que el ejército ucraniano continúe su resistencia frente a la invasión rusa. Además, se trabaja para que a largo plazo Ucrania renueve sus equipos militares de la era soviética hacia otros más modernos y efectivos. ¿Qué tipos de armas necesita? ¿Cómo pueden llegar? Ha dicho el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. De esta manera tendremos la garantía de que este envío de armas es útil para Ucrania. Por cierto, que continúa el debate sobre la incorporación de Suecia y Finlandia a la OTAN. No se puede garantizar cuándo será la adhesión, insisten. Parece, eso sí, que no tan rápida como se esperaba.
Y sigue el juicio por la muerte de Marta Calvo. Hoy ha declarado una de las víctimas de Jorge Ignacio Palma, la más joven de todas, que solo tenía 18 años cuando aceptó participar con el acusado en una fiesta blanca, es decir, mantener sexo consumiendo cocaína. COPE Valencia, Ana Matamales.
La joven ha relatado al tribunal que le sorprendió la cantidad de cocaína que Palma llevaba para el encuentro y que le insistía en que bebiera y consumiera mientras él solo bebía agua. La joven empezó a encontrarse mal y estuvo inconsciente, según Palma, unos 20 minutos, aunque ella comprobó después que su móvil había estado inoperativo al menos 4 horas. Unos detalles que para los abogados de la acusación demuestran que Palma sigue un ritual, un patrón de un homicida en serie. Juan Carlos Navarro es uno de los abogados de las víctimas.
Es un ritual. Es lo que siempre mantenemos, el juego con la vida de esa persona. La situación de dominio, te someto a lo que yo quiero. Y hoy quiero que te despiertes, no quiero continuar. Lo dejo para otro día. Ese es el comportamiento que yo trato de transmitir de un homicida en serie.
La joven, que entonces tenía 18 años, está en tratamiento psicológico y acudió a la Guardia Civil después de que sus padres le informaran del caso de Marta Calvo.
Y la Liga denuncia ante la UEFA al PSG tras la renovación de Mbappé. Abel Madrigal.
Para la Liga, tanto PSG como Manchester City, que también ha sido denunciado, incumplen las normas de fair play financiero. La denuncia se ha presentado también ante la Unión Europea y la Justicia de Francia y Suiza. En el mercado de fichajes se ha hecho oficial la contratación por parte del Barça del joven jugador del Racing, Pablo Torre. Firma hasta 2026 y tendrá una cláusula de 100 millones de euros. En baloncesto, hoy se disputa el segundo partido de la final del ACB entre Barça y Real Madrid. Pilar Casado.
Con ventaja 0-1 en la serie para el Real Madrid tras la victoria por 13 puntos conseguida hace menos de 48 horas, se juega esta noche el segundo de la serie al mejor de 5 en el mismo escenario. No ha hecho cambios en la plantilla el Barça, es decir, no entra Dante Exum por Nigel Hayes, mientras en el Real Madrid, que no puede recuperar a ninguno de los lesionados para la serie, tendrá que reemplazar a Randolph por la rotura del cruzado que sufrió el lunes. Se perfila en día y como 12º jugador. La cita a las 9 en un Palau que registrará, al igual que el lunes, lleno.
En tenis, Davidovich se acaba de clasificar para los cuartos de final de Queens tras ganar en 3 sets a De Miñor. Y en el ATP 500 de Halle, Pablo Carreño se ha deshecho también en 3 sets de Sebastián Corda. Se enfrentará en cuartos o a Kyrgios o a Tsitsipas.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 37 grados, sol implacable y nubes. La próxima noche no vamos a bajar de los 25. Por ejemplo, a las 2 de la mañana estaremos a 30. Mañana nuevo día asfixiante con máximas de 38. Además, la ola de calor ha llevado al ayuntamiento a activar la alerta roja esta misma tarde entre las 6 y las 9 y a cerrar el Retiro y otros 8 grandes parques por rachas de viento y calor extremo. En cuanto al tráfico, retenciones en ambos sentidos por la A2 en Torrejón. Dificultades de salida A3 en Rivas y A5 Alcorcón. Y el M40 en Hortaleza en ambos sentidos, Coslada dirección A3 y túneles del Pardo hacia la A6. Suben a 400 los casos de viruela del mono en la comunidad tras detectarse otros 30 nuevos positivos en las últimas 24 horas. Escuchas La Tarde con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 4 y 11 minutos de la tarde dicen que no se debe mirar la temperatura en las marquesinas de los autobuses que tienen termómetros, porque es verdad que esas marquesinas se van recalentando a lo largo del día y al final, hombre, pues no acaban mostrando la temperatura real. Yo, si me apoyo en la marquesina, de hecho, ¿qué me tengo que levantar? O sea, me apoyo el brazo un poquito, tengo el micrófono en la mano derecha y me apoyo con ese brazo en la marquesina y me tengo que quitar inmediatamente porque quema absolutamente la marquesina. Y menos mal que la temperatura real que tenemos ahora mismo en Madrid, en la Puerta de Alcalá, donde me encuentro, no es lo que marca este termómetro, que está variando entre los 47, 48... y 49 grados. Lo vuelves a mirar y ha bajado a 47. Y lo vuelves a mirar y ha subido a 49. O sea, una barbaridad, porque si fuera, como digo, la temperatura real, que a pleno sol probablemente lo sea, pues ahora mismo en vez de estar aquí hablando contigo, estaría ya camino del hospital. Pero bueno, es una muestra más, ¿no?, de las temperaturas que tenemos. Temperatura que ahora mismo, como digo, en Madrid es de 37 grados, pero que ya hay capitales de provincia como Córdoba o Zaragoza que en este momento están marcando, atención, los 41 grados. Bueno, es lo que tenemos en esta ola de calor verdaderamente intensa, con estas temperaturas altísimas durante el día, también muy altas por la noche, que están prácticamente impidiendo dormir, ¿no?, en buena parte de España, prácticamente toda España, porque solo se libra de esto lo que es la cornisa cantábrica y las Islas Canarias. El resto, la mayor parte, además, de lo que es España, está en aviso naranja, con temperaturas extremas, y que desde luego hay que tener cuidado con esos avisos. Por cierto, que se está cerrando en estos momentos las puertas del Parque del Retiro porque se espera tormenta con vientos fuertes esta tarde, y cada vez que eso sucede, que hay previsión de fuertes vientos, se cierran los parques más importantes, en este caso el Retiro, porque estoy en la Puerta de Alcalá, justo en esta rotonda, y tengo la puerta principal del Retiro, del Parque del Retiro, delante de mí, y ahora mismo la Policía Municipal está procediendo al cierre de las puertas, al cierre del Retiro. Como digo, esta es la situación que nos encontramos, y cómo combatimos este calor extremo, pues como podemos, ¿no? Pero si podemos tirar de aire acondicionado, pues hombre, lo intentamos. Pero atención a esto que te voy a contar, porque hemos estado haciendo esta mañana los cálculos. Imagínate que tienes además que teletrabajar. Eso significa que te vas a pasar en casa prácticamente todo el día teletrabajando, y por lo tanto no puedes aprovechar las horas valle, ¿no?, en las que la electricidad pues tiene un precio más bajo. Bueno, pues si es así, y por ejemplo tienes que trabajar, como decimos, desde la mañana a la tarde, prepárate para pagar una media de más de 6 euros al día solo en aire acondicionado. Si haces la cuenta, eso significa que estás rozando los 200 euros al mes solo de lo que tira la electricidad, solo, como digo, en aire acondicionado. Y no olvides que hoy estamos pagando de media el megavatio hora a 224,86 euros megavatio hora, un 82% más caro que en 2021. La energía es sin duda el tema estrella, si es que no podemos pensar en otra cosa. Luz, gas, gasolinas por las nubes. Pero fíjate, ¿y si tuvieras ahora mismo que pagar el gasto de calefacción del invierno y eso se te juntara con el gasto que vas o tenías previsto hacer en las próximas vacaciones. Bueno, pues esto que te cuento le está pasando a muchas comunidades de vecinos que tienen todavía calefacción central. Resulta que no reciben las facturas del gas desde enero y las comercializadoras van a empezar a cobrarlas en julio. Como te puedes imaginar, probablemente el gasto se triplique y como consecuencia será inasumible para muchas familias. Ahora explicamos esto y por qué está pasando. Como cada miércoles a esta hora, cuento con la mirada, con el calor y el sudor, porque está acompañándome ahora mismo aquí en la Puerta de Alcalá, en pleno centro de Madrid, de Daniel Gascón, escritor y columnista. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estamos a 15 de junio. ¿A ti en este momento te dan a elegir entre tener que pagar un pastizal por tus deudas de la energía que has consumido desde enero hasta ahora o irte de vacaciones y qué eliges?
Pues, hombre, sí, es una elección difícil, pero ahora con este calor pensaría siempre irme al sitio más frío en el que está, ¿no? Supongo que también te llega esa factura y a lo mejor lo que pasa es que te quedas helado, o sea que puede servirla para que eso
suceda. Es una manera, ¿no?, de verlo, ¿no? Sí. Bueno, fíjate, derramas de 7.000 euros, tarifas que pasan de los 17.000 euros en 2021 a 35.000 este año, o de 13.000 a 28.000. Esto está pasando. Sergio García es administrador de fincas y vocal del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid. Hola, Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Tú administras 22 edificios en Madrid, de los cuales 7 tienen todavía calefacción central. ¿Qué es lo que os está pasando? ¿Por qué os llega todo el gasto de calefacción de golpe justo en estas fechas?
Pues bueno, muchas comercializadoras no han estado efectuando lecturas. Yo, gracias a Dios, ese problema no lo he tenido. Yo el problema que tengo, mejor dicho, mis administrados, el problema que tiene ha sido el elevado precio del gas durante esta temporada, pero sí es cierto que tengo compañeros que no han efectuado lecturas y ahora es cuando les va a llegar todo de golpe. Entonces va a ser un problema porque es como lo que has comentado, entre decidir que pagar el gas de la comunidad de la temporada pasada e irme de vacaciones. Por desgracia, creo que a muchos van a optar por la opción de irse de vacaciones.
Pero, ¿en cuánto se ha incrementado la factura del gas de una comunidad que tiene calefacción central en este invierno? Es decir, de tanto dinero extras, el doble. ¿Y qué se está haciendo en las comunidades de vecinos o qué estáis haciendo los administradores de fincas para poder afrontar esos pagos?
Pues mira, en que sea raro, el año pasado, bueno, pues funcionaban, además muchas de ellas estaban incluso puestas bastante más tiempo, incluso 24 horas, y con un sueldo medio, pues lo que tú has comentado, de 3 de 14 mil euros. Entonces, este año, usando casi la mitad del tiempo, no 12 horas, que sea la mitad, sino incluso 6, 7 horas, están pagando casi el doble que la temporada pasada y en muchas viviendas pasando frío. Entonces hay muchos vecinos que eso pues no lo han entendido y otros que les parece indignante el importe, nos parece a todos, pero que las circunstancias que han dado muchos no los han entendido y entonces pues seguían funcionando, con lo cual al final era una bola de nieve que se iba haciendo más grande. A más consumo, pues mucha más elevada la factura. Entonces al final lo que se decidía era sobre todo el acortar el tiempo de uso de la caldera a un 25% de lo que hubiese sido lo normal.
Es decir, que por un lado se ha pasado más frío, pero por otro lado, claro, para afrontar esos pagos, que en cualquier caso se han multiplicado, como tú dices, pues porque muchos vecinos decían, mira, yo paso de todo, no voy a pasar. O sea, vamos a ver, como no están pagando ellos mismos su propio gas mes a mes, pues dices, bueno, ya veremos lo que ocurre. Cuando te quieres dar cuenta, tienes una factura súper alta. Claro, a vosotros los administradores de fincas no os queda más remedio que o bien subir los gastos de comunidad o hacer una derrama, ¿no?
Eso es, o hablar con las comercializadoras a ver cómo podemos fraccionar, que es el caso que nos habrá pasado bastante y por el cual todavía en julio, incluso en agosto, vamos a seguir pagando parte de la temporada pasada cuando normalmente no pasaba porque las comercializadoras nos dejaban cerrar un precio. Entonces casi todos los compañeros teníamos un precio cerrado. ¿Qué ha pasado que este año, debido a la volatilidad del mercado, ninguna compañía nos ofrece un precio cerrado, con lo cual hacer estimaciones es muy complicado? Y además de eso, el futuro pues tampoco es que sea muy, muy, muy halagüeño y no sé si nos podrán dar precios cerrados para el mercado que viene, con lo cual todavía sigue esa incertidumbre.
O sea que vosotros, digamos, para hacer los presupuestos, claro, lo que hacíais era un precio estimado de lo que os iba a costar la energía, ¿no? En este caso, por ejemplo, el gas de la calefacción. Pero ahora ya, correcto, con esta volatilidad del mercado, nadie os ofrece una garantía de un precio estimado, claro, con lo cual es imposible saber lo que se va a gastar y saber si luego al final a los vecinos le tienes que pedir más dinero. Y esto es lo que el problema al que os estáis enfrentando.
Eso es correcto. No, y cuando te lo dan, por ejemplo, si el mercado está a 100 euros, te lo van, te están cerrando a 150, porque lógicamente no quieren vender a pérdidas. Entonces, con lo cual, hacer algo que te va a costar el doble, pues también las comunidades dicen, hombre, tampoco vamos a arriesgarnos a pagar tres veces más porque no sabemos al precio que llegará. Entonces, bueno, estamos ahí luchando a ver si nos, si podemos obtener medidas, nos bajan, por ejemplo, el IVA, que sería una gran medida en las comunidades de propietarios. Bueno, pues ahí poco a poco luchando para, sobre todo para que el destinatario final, que es un propietario, no es una empresa, pues no tenga que soportar todos estos importes tan elevados, además de que hayan subido los términos fijos de energía, que también eso ha perjudicado a bastantes comunidades.
Oye, Sergio, y lo que teméis también vosotros, los administradores de fincas, es que suba el número de impagados, es decir, de gente que deje de pagar. En una comunidad de vecinos, aproximadamente siempre de media, el 4 o 5% de los vecinos o no pagan sus cuotas a tiempo. Pero teméis que con estos elevados gastos de la energía los impagos se sucedan.
Eso es. Sí, eso es. Suele pasar ese porcentaje que comentas, y el miedo que tenemos es que además de lo que se están realizando de los impagos, pues siempre hay las pequeñas obras que hay que hacer, o una obra que de una fachada, o si se quiere hacer mejorar la eficiencia del edificio mediante un SATE, que son obras muy elevadas, todo eso va mediante derrama y al final los impagados se vayan aumentando y no tengas para pagar otro suministro, la luz o el agua o lo que fuera, incluso los empleados.
Y Sergio, ¿a ti alguien te ha dicho? ¿A ti alguien te ha dicho en alguna reunión de comunidad eso de, pues yo, desde luego, como esto siga así, no pienso pagar? Es decir, y me pienso ir de vacaciones. ¿Habéis llegado a estos extremos?
Sí lo han comentado, pero como se dice siempre, en caliente. Luego, a la hora de la verdad, yo tengo la suerte que eso no lo ha hecho todavía ninguno que me haya dicho, te voy a devolver los recibos porque esto es inaguantable. No. Normalmente el que lo hace no lo dice. Pero sí, bueno, supongo que tendremos compañeros que vayan y amenacen, porque al final, bueno, pues pagan. Y bueno, pues ahora, bueno, hoy ha salido una modificación nueva en el BOE, también que afecta a la propiedad horizontal, que bueno, antes los impagados pues podían hacer uso de todas las zonas comunes, piscinas. Ahora, con la modificación del BOE, creo que se les podía limitar todo ese uso. Entonces, bueno, pues ahí también es un poco también de fuerza que se va a poder hacer. ¿Qué va a ser más lioso para nosotros? También, pero bueno, así por lo menos es lo de siempre. Cuando te ves privado de tus servicios que más te gustan, que estás esperando, sobre todo con esta ola de calor que tenemos, que es la piscina, si no pagas, pues si no tienes derecho, pues bueno, eso también es algo que se puede ganar.
Bueno, pues el problema, ¿no?, de los altos precios de la energía, que nos afecta a todos, en todos los ámbitos, y que os está poniendo también en un brete a vosotros, los administradores de fincas. Sergio García, gracias. Espero que la cosa vaya mejorando y que poco a poco, bueno, a pesar de esas amenazas, como tú dices, de algunos vecinos en caliente, finalmente los impagados no suban, ¿no?, de cara a los próximos meses, porque si no sería un problema que se va añadiendo a otros muchos. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, muchísimas gracias a vosotros, un saludo.
Bueno, Daniel, sal al sol, que estás sí, en la es sombra. Verdad, ven sí. Un momento, porque mira, estamos, por cierto, insisto, en la Puerta de Alcalá, ahora mismo de Madrid, en pleno centro, a 37 grados reales, aunque el termómetro de la marquesina en la que estamos marca ahora mismo 47. Sí. Y esta marquesina se está convirtiendo en el lugar favorito de hacerse selfies de todos los turistas y no turistas que pasan por aquí. O sea, el rato que llevamos aquí, ni te imaginas la cantidad de gente que está haciéndole fotografías con su teléfono móvil al termómetro, y se está haciendo selfies directamente con el termómetro, porque es realmente un calor tremendo, como decimos, 47 sigue marcando, qué barbaridad. A lo mejor no es calor real, pero desde luego es la sensación que tenemos. Oye, Daniel, querías poner tú la mirada en un tema muy, muy importante. Hoy el Instituto Nacional de Estadística ha sacado datos del incremento vegetativo de la ciudadanía española durante el último año. En realidad no es un crecimiento, es negativo. En 2001 hay un saldo negativo vegetativo de la población de 113.023 personas. Murieron muchas más personas de las que nacieron, porque además la natalidad sigue bajando. ¿Qué te sugiere todo esto?
Sí, bueno, claro, ha sido un dato todavía un poco raro, porque hubo una caída muy grande en 2020. Esta ha sido algo más pequeña en el 2021. Pero bueno, pues hemos caído un 1.3% más en la natalidad. Y me llama la atención un dato que ponían, que es como que en 20 años hemos perdido un 28,6% en la natalidad, ¿no? Es el dato más bajo desde que existen los registros, que es desde el año 1941. Y también otra cosa que he visto que es llamativa es que las mujeres españolas, la edad media de tener el primer hijo es a los 33 años, ¿no?
O sea, ya directamente ha subido hasta los 33, claro. Cifra redonda.
Sí, y bueno, pues como sabemos que es uno de los... hay muy pocos hijos por mujer también, o sea que esta cuestión del envejecimiento de la población, ¿no? Yo creo que es uno de los grandes problemas de Occidente y específicamente de España, porque, bueno, genera muchas dinámicas que son negativas en trabajos, en pensiones. También creo que en una sociedad con menos jóvenes es diferente en dinamismo y en otras cuestiones que una sociedad, digamos, más joven, ¿no? Entonces yo creo que este es un tema que es muy central y que abordamos siempre por partes, ¿no? Pero que
de forma tangencial sin afrontarlo directamente,
sí,
¿no?
que es un efecto, pero que también es una consecuencia de muchos fenómenos que vemos.
Bueno, Daniel, gracias, ¿eh? Hoy más que nunca, además, por venir a acompañarnos a mí, a todos los oyentes de la tarde, que siempre es muy agradable venir aquí, ¿eh? Al lado de la Puerta de Alcalá, al lado del Retiro, en pleno centro, pero de verdad que hoy, con esta ola de calor y con estos 38 ya grados que tenemos en Madrid, realmente...
Gracias a vosotros. Hay que afrontarlo. Es un placer también con el calor.
Gracias. Elena Fornas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sí, hola, sí, es que está yo disfrutando del fresquito.
Ya lo sé. ¿Qué me cuentas? A ver.
Pues mira, que el seguro que te ofrece Línea Directa para motos es para pensárselo, Pilar. Desde 77 euros con asistencia en viaje desde el kilómetro cero. Y además es que te cubre los gastos del casco, de los guantes, de la cazadora. Vamos, que lo tiene todo. Así que, Pilar, nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
No vamos a hablar del calor con los oyentes de la tarde, con la gente, ¿a que no, Rosa Rosado?
No, Pilar, buenas tardes, no vamos a hablar de eso, aunque
porque a lo mejor están un poco cansados los oyentes. Ay, que les recordemos
hace
que hace
más calor, cuando
calor.
Se habla más del calor.
Sí, bueno, ya nos lo decían ayer.
No pienses en ello.
No, vamos a hablar de una cosa que nos hace felices. ¿Qué es, Rosa?
Encontrar aparcamiento.
Amiga.
Hay una encuesta que dice que un 74% de los conductores somos más felices cuando no tenemos que dar vueltas para buscar aparcamiento.
Hombre, yo no sé si más felices, pero quiero decir, dar vueltas es muy pesado.
Es muy pesado y cabrea mucho. Y hay gente que tiene mucha suerte y encuentra aparcamiento a la
pero
primera.
Pero yo creo que eso es un mito. Mira, yo tengo fama en mi familia de tener mucha suerte con el aparcamiento. Yo eso no creo que sea verdad. ¿Sabes? No creo que haya personas que tengan más suerte que otras.
Pues yo creo que sí.
¿Verdad? Yo también lo creo.
Vamos, yo conozco gente de mi familia que tiene mucha más facilidad para aparcar que yo. Yo me pongo a dar vueltas y parezco la boba del aparcamiento, no sé. Me cuesta.
Sí. Yo tengo dos amigos que casi siempre a la primera aparcan.
Ya.
Pero yo
dicen de mí en mi familia. Oye, tú tienes siempre mucha suerte y tal. Yo,
también es verdad que habrá que saber dónde dejas tú el coche, Fernando.
No.
¿Bien aparcado?
Sí, yo siempre bien aparcado. Y además hay que tener en cuenta una cosa. En Madrid, si es que no hay opción, en Madrid, o sea, no puedes dejar el coche en cualquier sitio. Y bueno, y si no le pones papelito, tienes un multazo.
Sí, malamente.
O sea, esto ha cambiado mucho. El coche ya hay que cumplir la norma y nada de tonterías.
Pero es verdad que pocas cosas hay que nos hagan más felices que encontrar aparcamiento después de dar 20 vueltas por la calle, ¿no?
Bueno, después de 20 vueltas igual te vuelves a casa y coges un tren o
que también puede ser, ¿eh? Alguna vez, si les ha pasado a los oyentes de no poder ir a algún sitio especial o llegar tarde porque no había forma de aparcar, que esas cosas pasan, pues también que nos la cuenten. Incluso trucos. porque los hay, mira.
Hola chicos, ¿qué tal? A ver, para encontrar sitio tienes que salir mentalizado desde que coges el coche que lo vas a encontrar. Y así seguro que lo encuentras.
Ya,
tienes que visualizar que cuando llegas a tu destino sale un coche y tú te metes. Y así lo encuentras rápido. Y luego también está encomendarse a Celemín.
¿Cómo?
Es un sitín y te lo busca.
Yo visualizo Celemín todas las mañanas que soy como Robert Redford y luego me miro al espejo y ahí no hay un Robert Redford.
No es lo mismo.
Me parece que es lo mismo.
Bueno, no es lo mismo, me refiero.
Voy a visualizar que hay aparcamiento. Voy a visualizar. Yo visualizo que soy Robert Redford y nada, ya te digo, todas las mañanas delante del espejo ahí no hay ningún
Robert. Yo a veces sí que me concentro, hago lo que dice esta mujer y junto tres dedos de cada mano, el pequeño.
Y aparece un aparcamiento.
El gordo con los otros dos y voy repitiendo, voy a aparcar,
bueno,
voy a aparcar.
Sí, va a aparcar y aparece el aparcamiento.
A veces sí, a veces
después
no.
Después de las 20 vueltas y todavía se lo atribuye a no sé qué.
Voy a probarlo de Celemín, Pilar.
Venga, vamos a probar todo lo de Celemín, vamos a preguntarle a la gente si son de los que tienen suerte al aparcar, si son de los que dan 20.000 vueltas, si alguna vez has tenido que volverte a casa a dejar el coche porque era imposible, y volver y coger un transporte público o un taxi.
O si has decidido ya no usar el coche, porque hay sitios a los que no se puede ir en coche.
Es cierto.
Y no pasa nada,
O sea, bueno, pues
depende del sitio del transporte público.
De aparcamiento y si te hace feliz o no aparcar a la primera, que yo reconozco que a mí sí me hace feliz aparcar a la primera, es lo que le pregunto. Preguntamos a la gente. ¿Notas de voz, Rosa, a dónde?
Venga, rápidamente, 607-15-0602.
Bien, hoy división en el gobierno, qué raro, Fernando, ahora por la subida del precio de la luz.
División en el gobierno por la subida de la luz, pero además de eso vamos a hablar de lo que está sucediendo en la campaña andaluza. Parece que Sánchez se está queriendo quitar de en medio. Fíjate que ayer estuve en Málaga, pero no para hacer un mítin. Ayer estuve en Málaga para hacerse una foto con Obama. Mañana jueves había un mitin previsto y se ha cancelado. Están ya oliendo el desastre y Sánchez quiere no aparezca él como responsable del desastre. Vamos a ver si eso es posible. Vamos a ver si puede conseguir Sánchez quitarse de en medio. En un minutito.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Para evitar que grandes cantidades de alimentos acaben en la basura, se ha aprobado la ley contra el desperdicio de alimentos.
Productos que se quedan un poquito cortos de fecha, que queda poco, pues nos preocupamos al cliente, pues mira, oye, que esto le queda un mes.
En bares o restaurantes tendrá la obligación de decir a los clientes que se pueden llevar en un tupper la comida. ¿Tenéis algún plan para no tirar comida?
Cuando trabajas con un producto fresco, yo prefiero que llegue la gente y decirle, mire, pues de este plato, señor, ya no me queda.
Hay que pensar también en que toda esa comida es lo mismo que tirar miles de millones de euros.
El impacto económico del desperdicio alimentario mundial supera los 2,5 billones de dólares.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Cuando te emocionas con el taladro y originas un pequeño daño colateral provocando un apagón en todo el edificio, ¿qué seguro elegirías?
¡Vecino!
Mafre, la aseguradora de más confianza en España. La mejor atención siempre con personas.
Dicen que San Juan nunca fue de días, que siempre fue de noches cortas y alegres, de noches en las que la magia vuelve.
Cuando el cuponazo de la 11 se alinea con San Juan, crece la ilusión. Podrás ganar 9 millones de euros con el cuponazo y 15 millones con el cuponazo XXL. Y además, si entras en cuponespecial.es, podrás conseguir cientos de experiencias y tarjetas regalo. Con el cuponazo San Juan de la 11, vuelve la magia. Bases depositadas ante notario.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Porque puedas hacerlo todo o porque no hagas absolutamente nada de nada. Por el verano que te mereces, en Viajes El Corte Inglés te lo damos todo. Vuelos y estancia de 9 días en el Caribe, con todo incluido, desde 965 euros. Reserva desde solo 15 euros, sin gastos de cancelación, y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Además, con el programa Confianza Incluida, viaja con total tranquilidad. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés. Por tu verano, todo.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Si los neumáticos se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? En Opel oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas, porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
Este verano, navegar con MSC Cruceros y Viajes del Corte Inglés es navegar con total tranquilidad. Recorre el Mediterráneo embarcando desde 6 puertos españoles. Maravíllate con los coloridos pueblos del Cinque Terre o visita los campos de lavanda en Marsella. Todo incluido a bordo desde 569 euros, tasas incluidas. Reserva con la tranquilidad de cambiar sin gastos y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Solo el mar, solo MSC Cruceros. Consulta condiciones en Viajes del Corte Inglés.
Soy el rey de la verdura. Necesito más anchura. Lavadora inteligente. Ahorra y cuida el medio ambiente.
Vive Like a Bosch. Frigoríficos XXL y lavadoras con autodosificación. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Y ahora hasta 200 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
Estoy tremendo. Estoy que crujo. Un galán de culebrón, el billar de un ruiseñor, un Adán. Soy colosal, con el extra de verano, un titán, un espartano.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
¿Qué tal, Javi? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Buenos días a todos.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros, de Fernando de Aro.
Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Este es el segundo día en el que rige el nuevo sistema para fijar el precio de la luz, el famoso tope del gas. De momento, la fórmula prevista por el gobierno para bajar el precio de la luz no ha conseguido su objetivo. De hecho, hoy el precio de la luz ha subido un 15% más. Esto no quiere decir que el sistema no vaya a funcionar, solo que lleva dos días en funcionamiento y no ha conseguido, por varias razones, su objetivo. Sobre esta cuestión de qué política energética llevar a cabo, pues los socios del gobierno tampoco están de acuerdo. Hoy han coincidido en Sevilla la ministra ministra de Trabajo y vicepresidenta, me he hecho un lío, Yolanda Díaz. Y también la ministra de Hacienda, Montero, que dice, la ministra Montero, que no se puede aprobar ya un impuesto a las eléctricas, que hay que esperar a ver si se puede meter en el presupuesto del 23. Y dice Yolanda Díaz que se puede aprobar eso ya.
Tenemos que actuar con carácter inmediato. Dejémonos de debates metodológicos y actuemos.
Bueno, Concha López nos va a ayudar a comprender esta noticia y su alcance y algunas más. Concha, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Enésima división dentro del gobierno, fractura dentro del gobierno. Danos una escala de la importancia de esta nueva fractura. O sea, de 0 a 10, ¿esta cuánto vale?
Pues yo creo que puede estar en torno a un 6 o un 7, ¿no?
Porque,
se van acumulando. A ver, al final no es lo mismo las primeras diferencias que cuando ya se van acumulando. ya son reiterativas sobre los mismos temas, ¿no? Y este es recurrente, el tema de la energía. Entonces, bueno, yo creo que sí que ya empieza a hacer un poquito de mella, ¿no? Ya, además, ha sido significativo que estaban las dos juntas, una delante de la otra.
Sí, sí.
Diciendo pues cosas no exactamente contradictorias, pero sí diferentes, ¿no? Porque bueno, es verdad que Montero no se cierra a ese impuesto, dice que no ahora, pero bueno, al final están haciendo planteamientos que sí que son diferentes y con, que con la situación que hay ahora mismo, pues muchos ciudadanos dicen, bueno, entonces, ¿qué? ¿Se hace, no se hace, cuándo se hace? Y al final yo sí que creo que esto pues sí que erosiona, ¿no? La unidad del gobierno.
Estamos en la recta final de la campaña andaluza. Parece que hay bastante preocupación en el Partido Socialista, que no, digamos, consiguen superar el punto de partida, que era bastante negativo. Espadas, durante esta campaña, Concha, ha defendido la gestión de Sánchez.
Un acto en el que respaldar, apoyar y agradecer al gobierno de España y a su presidente Pedro Sánchez. El acto de homenaje a los 4 años de Pedro Sánchez en el gobierno de España.
Espadas está muy orgulloso de Sánchez. Yo no sé si Sánchez ya no está tan orgulloso de Espadas, porque ayer fue a Málaga, no a un meeting, a hacerse una foto con Obama. Mañana había previsto un meeting en el que no va a estar. Va a estar en el cierre de campaña, no queda más remedio. ¿Se está intentando ya, Concha, desmarcar Sánchez de un posible mal resultado de Espadas?
Es la sensación y la verdad que la información que llega desde el Partido Socialista no desmiente esa sensación. A mí me parece importante recordar, Fernando, que Espadas es candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía porque desde la dirección federal, encabezada por Sánchez,
sí,
se empujó al relevo de Susana Díaz.
Sí.
Es decir, que de alguna forma el resultado de Espadas no tiene solamente una lectura en clave autonómica, que claro, ya es de por sí muy importante, siendo Andalucía la comunidad que es, en peso específico para España y en peso específico para el electorado del PSOE, sino que tiene además una lectura en clave de bueno, pues de unidad interna del PSOE, ¿no? Recordamos que las diferencias entre Sánchez y Susana Díaz eran notorias y de alguna forma su relevo por Espadas pretendía no solo renovar el liderazgo en Andalucía, sino recomponer esa unidad y ahora pues veremos a ver qué pasa, ¿no? Porque el resultado de Espadas puede tener también esa lectura en clave nacional para el partido.
Sí. Espadas es el hombre que puso Sánchez. Imagínate si ahora Espadas saca un peor resultado del de 2018, cuando aquel resultado para el PSOE en Andalucía ya era malo.
Exacto.
Está a la izquierda del PSOE, hay dos candidaturas. Adelante Andalucía, que es la candidatura de Teresa Rodríguez, es una escisión de Podemos. Y son los famosos anticapitalistas. Algunas encuestas decían que estaba creciendo. Rodríguez, dicen algunos, que ha hecho un buen debate y, bueno, está intentando movilizar voto.
Que la gente de izquierda se movilice, sabemos que están ahí, puede que no estén muy animados en esta convocatoria electoral, los votantes de izquierda que se levanten y que se animen a participar. Porque no,
bueno, Rodríguez haciendo un llamamiento a la participación. La otra candidatura es la candidatura de Por Andalucía, que también suma a varios partidos políticos. Ahí está Podemos, ahí está la gente de Yolanda Díaz, ahí está Izquierda Unida. Bueno, se están quejando en Podemos de que hay andaluces que creen que Teresa Rodríguez es la candidata de Podemos. ¿Tú crees que eso puede estar pasando?
Bueno, yo creo que con el lío de siglas, de partidos, de negociaciones, de coalición que ha habido, y teniendo en cuenta además que Teresa Rodríguez fue en su momento la cara visible de Podemos y de Unidas Podemos en Andalucía, a mí no me extraña en absoluto que haya gente que pueda estar identificando a Teresa Rodríguez como la candidata de Unidas Podemos. No me extraña en absoluto.
Ya.
Con esto, igual que decíamos con Espadas y la dirección federal del PSOE, aquí también hay un resultado no solo en clave autonómica, sino estatal. Aquí está en juego un poco el germen de ese proyecto de Yolanda Díaz, de aunar distintas sensibilidades. Está en juego ver si Teresa Rodríguez sobrevive en solitario a esa escisión de Podemos y puede marcar un poco de terreno respecto a lo que es el resto de Unidas Podemos en Andalucía. Va a haber muchas lecturas de estas elecciones autonómicas el domingo.
Hablas del proyecto de Yolanda Díaz. Claro, esto es en principio por Andalucía, donde está Yolanda Díaz, está Podemos, está Izquierda Unida. Pero aquí también hay escisión dentro de la escisión, a nivel nacional sobre todo. Es decir, parece que alguna gente que estaba más cerca de Podemos, como Garzón, Enrique de Santiago, más vinculados al Partido Comunista, están girando hacia Yolanda Díaz, y la gente de Podemos se siente más sola. Irene Montero, por ejemplo, ha destituido a su directora de gabinete, que es Amanda Meyer, que estaba más cerca, no recuerdo si era el Partido Comunista o Izquierda Unida. Claro, esto es una escisión dentro de la escisión. ¿Tú crees que al final, porque Yolanda Díaz va a empezar enseguida ese famoso proceso de escucha después de las andaluzas, ¿qué va a pasar después de las andaluzas con esa entente de Yolanda Díaz y Podemos después de los últimos enfrentamientos que han tenido? ¿Tienes un pronóstico?
No tengo un pronóstico, pero sí que tengo la convicción de que si la coalición que han formado en Andalucía saca un resultado con el que puedan salvar los muebles,
sí,
lo van a vender como el germen de ese gran proyecto de escucha, y ahí sí que se va a poder empezar a ver cómo Yolanda Díaz intenta capitalizar el liderazgo de todo ese espectro en detrimento de lo que es el aparato de Podemos, del cual forman parte Ione Belarra, Irene Montero.
Pero Pablo Iglesias no se va a dejar, que sigue mandando mucho.
Bueno, yo no sé si sigue mandando tanto, la verdad. Tengo mis dudas. Yo creo que sigue mandando mucho en un grupo de acólitos, pero al final creo que hay un amplio espectro de electorado de ese ámbito político que al final le puede importar muy poco lo que diga Pablo Iglesias si confía en Yolanda Díaz, en su peso dentro del gobierno, en su proyecto y demás. Y que al final a la gente puede que le importen menos las siglas, si Yolanda Díaz es Podemos, Unidas Podemos o lo que sea, al final es una vicepresidenta del gobierno, puede presentar una gestión, puede presentar unos proyectos. Yo creo que sí que puede, de alguna manera, intentar capitalizar ese liderazgo, diga lo que diga Pablo Iglesias y diga lo que diga el aparato de Podemos, que tendrá que decidir. Si esto ocurre, que es una hipótesis, tendrá que decidir si suma y aglutina o decide quedarse arrinconado, ¿no?
Bueno, pues muchas claves de la evolución de la izquierda a partir de las elecciones andaluzas. Gracias, Concha.
A ti.
Bueno, Pilar, fíjate, todas las claves que nos ha dado Concha, consecuencias para el PSOE, dependiendo de los resultados, y consecuencias para la sopa de letras de la izquierda que está a la izquierda del PSOE. Podemos, Yolanda Díaz, adelante Andalucía no hay en el resto de España, pero bueno, se juegan muchas cosas, solo el gobierno de Juanma Moreno.
Habrá mucho que analizar, desde luego.
Lo haremos allí en Sevilla.
El domingo lo haremos en Sevilla, que estaremos allí. Pero ahora nos vamos hasta Galicia. Hoy, justo hoy, se cumplen 4 meses del naufragio del barco gallego Vila de Pitanxo en las costas de Terranova, en Canadá. 4 meses desde aquel 15 de febrero en el que el barco pesquero se fue a pique en medio de una tormenta, con ese terrible saldo de 9 muertos, 12 desaparecidos y solo 3 supervivientes, entre ellos el patrón del barco. La verdad es que las familias de los fallecidos no han parado de luchar durante todo este tiempo, pues, para que se esclarezca qué motivó el naufragio y también que se depuren responsabilidades si las hay. Juan Padín, el capitán que patroneaba el pesquero y, como decimos, uno de los supervivientes, podría haber incurrido en una actuación incorrecta a juzgar por las diligencias adoptadas hasta el momento por el juez. Ismael Moreno, juez de la Audiencia Nacional, le ha retirado el pasaporte, le prohíbe salir de España y le obliga a comparecencias periódicas cada 15 días en sede judicial. Como decimos, hoy, 15 de junio, se cumplen 4 meses de ese naufragio. Silvia Vieito, COPE Galicia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y vamos a contar algunas de las claves y novedades que tenemos en este día. Bueno, lo último es que las familias están enfadadas porque quieren un encuentro con Salvamento Marítimo de Canadá. ¿Por qué?
quieren datos como los que les han facilitado Canadá a las familias de los peruanos. El gobierno de Perú ya hace 2 meses organizó la reunión que están pidiendo ahora para tener acceso, por ejemplo, a los partes meteorológicos de la noche del naufragio. España, el delegado del gobierno a preguntas de COPE en su momento llegó a decir que las familias ya tenían información suficiente y se negaba a organizar esta reunión que ahora sí que ha facilitado, y las familias solo le pedían, oye, antes de poner fecha para una videoconferencia, consúltanos para que pueda estar la mayoría de las familias que trabajan y tienen hijos y hay que organizarse. Pues no, la delegación del gobierno ha dicho el día 29 de junio. Y como las familias ya se habían buscado la vida y habían hablado con la Embajada de Canadá en Madrid, allí dicen que son todos facilidades, así que van a seguir hablando directamente con Canadá.
Uh-huh. Oye, y otra cuestión sobre el tema de las declaraciones que se han producido hasta el momento ante el juez. Hay también algunas claves y distintas versiones, incluso acusaciones de amenazas a uno de los supervivientes, Silvia.
Sí, está por un lado la versión inicial del patrón, porque le va añadiendo matices cada vez que tiene que volver a declarar. Dice que el barco se hundió porque se paró el motor de forma repentina, y su sobrino además decía lo mismo. Otra versión, la de otros de los supervivientes, Samuel, que decía que el aparejo se había enganchado en el fondo, se pidió al patrón que soltase las redes, no dio esa orden y el barco se fue a pique. ¿Quién dice la verdad? Pues en la Audiencia Nacional, a la vista de los primeros datos, hay indicios de que el patrón cometiese homicidio por imprudencia grave. Pero además, los marineros de otro pesquero gallego que fue quien recogió a los 3 supervivientes, esos marineros declararon que el patrón les había dado otras explicaciones que las que llegó a firmar en tierra en Canadá.
Uh-huh. Diferentes versiones, por tanto, la verdad es que no está nada claro qué pudo ocurrir y provocar finalmente este terrible hundimiento. Y luego hay otra incógnita sobre si había o no trajes de supervivencia suficientes para toda la tripulación.
Sí, a Capitanía Marítima le consta que el Pitancho llevaba 22 trajes de supervivencia y eran 24 personas. Esos trajes, entre otras cosas, protegen del frío, porque en Terranova el agua está congelada. Casualmente, en el naufragio, solo el patrón y su sobrino se los llegaron a poner. Samuel sobrevivió a la hipotermia, pero vio como otros compañeros que habían podido llegar a la balsa también se iban muriendo poco a poco. Según su testimonio, el propio Samuel ató los cuerpos a la balsa, que estaba rota, y aún así alguno llegó a perderse en el mar. Así que este caso tiene 1000 detalles de la tragedia que tiene que estar pasando, entre otros, Samuel, acusado de mentir por sus compañeros, por el patrón, que podría haber sido el culpable de este naufragio, amenazas de si contaba la verdad, como dices. Él además es ganés, su familia está en Ghana, solo tiene aquí un hijo en Marín, está viviendo todo esto así y viendo además que España, un país, un gobierno en el que confía, pues acaba de mandar un barco científico a Terranova, pero que no lo van a usar para buscar pruebas en el fondo del mar, a pesar de que una empresa noruega a la Xunta de Galicia le había ofrecido material, un sonar, y para poder bajar, un robot también para bajar al fondo del mar.
Pues como vemos, algunas claves y también todavía muchas incógnitas cuando se cumplen 4 meses de esta tragedia que costó la vida a 21 personas, 21 marineros del barco gallego Vila de Pitancho. Silvia Vieito, COPE Galicia, gracias, buenas tardes.
Un saludo.
Ay, Rosa. Ay, Pilar. ¿No sabes cómo os agradezco que no tuvierais el aire acondicionado aquí en el estudio a todo trapo? Porque si entro de la calle y me meto aquí, que además al final pues vengo, en fin, he sudado porque es que hace mucho calor, se te pega la camiseta al cuerpo, las cosas como son, y me pilla el aire, aquí pues, me quedo.
Es que es el problema que tenemos ahora con los aires acondicionados, claro, a toda velocidad en todos los sitios, ¿eh?
Madre mía. Bueno, yo siempre tengo problemas con el aparcamiento. ¿Y tú?
Yo también.
Por eso me hace muy feliz cuando vengo a la ciudad, sobre todo en las ciudades como Madrid, que encuentres un aparcamiento. Es que es un gustazo.
Sí,
a
sí,
la primera.
Sí,
sí. Ay, bueno, pues sí, un estudio dice que es así. ¿Los oyentes qué dicen?
Bueno, pues parece ser que encomendarse a todos los santos funciona a la hora de encontrar aparcamiento.
Bueno, a la gente, pues yo soy de las que efectivamente le rezo al ángel de la guarda y casi siempre me hace caso. Y estoy con otros oyentes. Tú tienes que salir convencidísima de que vas a encontrar un aparcamiento. Si vas con prisa o tal, no, relajada y pensando en lo positivo. Y luego está clarísimo. Y hay veces que digo, venga, me voy a esperar aquí, que en 5 minutos sale uno sí o sí. Y pumba, va, aparece el señor que dice, si quieres, aparcar. O sea que a San Celemín, al ángel de la guarda y a la paciencia.
Ah, a la santa paciencia seguro. El resto de santos, es que hay muchos santos por lo que veo, para sí, los que encomendarse para el aparcamiento. Bueno,
pero el principal es Celemín, encuéntrame un huequín. Ese es. Ahí lo tienes, Pilar.
Bueno, historias de aparcamiento con los oyentes, con la gente. 607-150602.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Eres inconformista. Si te dicen no, tú dices sí. Si te dicen mayor, joven. Si te dan una, tú quieres dos. Llévate dos gafas de marca, monofocales o progresivas y paga solo una. Consulta condiciones en opticalia.com. Solo en Opticalia.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Lo tenemos todo.
Que nada nos sacia. Y es cierto. Pero queremos más. Lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. PEG22.es.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Soy una casa con Lowey. ¿Cómo funciona sin problemas? Tengo mucha paz interior. ¿A que sí, interior?
¡Sí!
No te pierdas la tarifaza de Lowey. Fibra 300 megas y móvil por solo 29,95 precio final. Y con Red Vodafone. Simple, corre a Lowey.es o llama al 1456.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Gazpacho o salmorejo?
Este verano disfruta de la tranquilidad de saber que si tienes una urgencia en casa, el vigilante Acudabá y te la resuelve. Para que tu única preocupación en estas vacaciones sea decidir qué te apetece comer.
Va, mejor salmorejo.
Movistar prosegura alarmas por tan solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 30 de junio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Los tecnoprecios del Corte Inglés llenan tu nevera.
Hasta el 23 de junio, al comprar un frigorífico Samsung, te regalamos hasta 180 euros para una compra de alimentación en nuestro supermercado o en Hipercor.
Aprovecha y llévate un frigorífico Samsung con la mejor calificación energética, gran eficiencia y máximo ahorro.
Y llénalo gratis.
En tienda web y app del Corte Inglés. Consulta condiciones.
¿Estás en un fichero de morosos o crees que puedes estarlo? Te lo confirmamos. Y si la inclusión es indebida, gestionamos la retirada de tus datos y reclamamos indemnización si te corresponde. De media son 6.000 euros. No te quedes con la duda. Llámanos al 900-264-009. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Somos luz. Somos fibra óptica. Somos satélites e innovación. En España y en Latinoamérica. Grupo Red Eléctrica es ahora Redeia. 5 empresas y más de 2.000 profesionales al servicio de un futuro más sostenible y conectado. Redeia, el valor de lo esencial. Infórmate en redeia.com.
Ganas de calor, de disfrutar al aire libre, ganas de vitamina D y sobre todo, ganas de sol.
Ven a los Sunny Days de General Óptica y disfruta del 50% de descuento en todas las gafas de sol y en todas las marcas. Solo del 6 al 15 de junio. General Óptica, tu mirada eres tú.
Es un edificio horrible y pretencioso. ¿Sabes de qué estudio es?
Sí, del nuestro.
Podrías haber elegido el silencio, pero no. Elige climatizadores Fujitsu. Máximo silencio. Disponibles en tiendas Milar.
Un día qué alegría, Guinamar me descubría. Ese pulpazo, qué gustazo. Gallega o plancha, a mí me engancha.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
España tiene una tasa de natalidad que está por debajo de 1,3 por cada madre. Una de las más bajas de la Unión Europea. Por eso hoy te quiero contar qué está ocurriendo con la natalidad. ¿Por qué los más jóvenes no tienen hijos y cuáles son las consecuencias directas a corto plazo de estos datos? La incertidumbre económica, ¿cuánto influye? ¿Es cuestión de dinero?
La incertidumbre económica no es el factor fundamental. Para una sociedad es muy duro decir es que estamos haciendo las cosas rematadamente mal en un tema vital como es tener niños, ¿no?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.